COPE Euskadi.
Estar informado.
Imagínate tener una tarjeta de crédito con la que solo pagas 100 euros al mes de cuota. Gastes lo que gastes. Vaya, una suerte, ¿eh? 100 o 50 o yo qué sé, lo que quieras poner. Lo que ocurre es que posiblemente con esos 100 o 50 o el dinero que sea, ni siquiera llegues a cubrir los intereses de tus compras. Y los intereses no pagados se suman a la deuda principal, que consecuentemente no deja de crecer, generando una espiral de deuda que puede acabar con situaciones en muchos casos dramáticas para los afectados. Hablamos de las tristemente famosas tarjetas revolving, asunto del que hoy hemos hablado largo y tendido aquí en COPE en Euskadi. Ya te hemos contado en qué consisten estas tarjetas, de las que se calcula hay en España unos 15 millones. Ahora vamos a poner el foco en lo que podemos hacer si nos hemos entrampado en una deuda con una de ellas. Soy José Luis Martín, ¿qué tal? Escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Y es que su mal uso lleva a deudas en muchos casos, pues yo qué sé, de miles y miles de euros. La media no es tanto, pero puede haber casos tremendos. Hace no mucho conocíamos el caso de una mujer aquí en Euskadi, en Erandio, que perdía su casa por una deuda relacionada con una de estas tarjetas. Así las cosas, siempre queda el recurso a la justicia. De hecho, ya empiezan a aparecer bufetes y abogados especializados en este tipo de situaciones. Y es que incluso la jurisprudencia está cambiando. A uno de estos abogados le hemos preguntado qué hacer si nos vemos atrapados en una de estas deudas infinitas. Usua Bilbao, cuéntanos qué nos ha dicho.
Los despachos de abogados van a tener muchas más facilidades para solicitar ahora la nulidad de las tarjetas revolving tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo. Se acaba, por tanto, con la incertidumbre anterior, explica en COPE Euskadi el abogado Xavier Bilbao del despacho San José Abogados, porque el Tribunal fija un criterio de transparencia que deben cumplir las entidades bancarias y que se asemeja a otros procedimientos que los jueces están dando mayoritariamente la razón a los afectados.
Estas sentencias del Supremo facilitan muchísimo la reclamación. El camino, digamos, es similar al de otro tipo de procedimientos como el de las cláusulas suelo, cláusulas gasto, que ya sabemos que en los juzgados están dando la razón mayoritariamente, sabemos cuál es el camino, sabemos cuáles son los motivos que hay que utilizar para que los juzgados nos den la razón y que en este caso se resumen en eso. Tenemos que exigir a la entidad bancaria o a quien haya comercializado esta tarjeta que demuestre que informó con mucha claridad al cliente de las repercusiones de esta tarjeta revolving.
Un criterio de transparencia que el banco no puede demostrar en la mayoría de los casos y que favorece que los clientes puedan ganar sus reclamaciones. Xavier Bilbao nos explica por qué.
Si el banco lo puede demostrar, que mayoritariamente no lo puede hacer porque lo cierto es que se comercializan, como he dicho, fuera de espacios que tienen que ver con la propia entidad o terminología que induce al engaño. Bueno, pues si el banco, como digo, no puede demostrar que haya informado correctamente y con anterioridad a la firma del contrato al cliente, pues en todos esos casos se podrá reclamar y el cliente podrá recuperar todos los intereses que ha pagado indebidamente durante años.
Nos explica que no hay límite de tiempo para reclamar. Tras recopilar y analizar la documentación sobre el momento en que se contrató la tarjeta, lo primero es pedir al banco una solución amistosa para que devuelva al cliente los intereses que ha pagado de más. Y si no es posible, se acude entonces a la vía judicial con muchas expectativas de éxito.
Bueno, pues recuerda que estos consejos los puedes volver a escuchar con tranquilidad en nuestra página web en cope.es/País Vasco. Ya sabes, si estás afectado por uno de estos casos, consúltalo allí. El día nuestro otros asuntos. Empezamos hablando del tráfico. Susana Márquez, cuéntanos cómo andan las cosas.
Buenas tardes, seguimos con retenciones importantes en la Vizcaya 644, la carretera del puerto de Santurtzi, por el choque entre cuatro vehículos. Además, hay un carril cortado.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues todavía hoy vamos a seguir disfrutando de buen tiempo. Mañana empezaremos el día, eso sí, con más nubosidad que hoy, ¿eh? Serán nubes medias y altas, aunque luego aparecerán algunas nubes bajas que podrían dejar algo de lluvia débil y dispersa por la tarde. El viento va a seguir soplando del sur con menos intensidad y por la tarde cambiará al oeste. Las temperaturas muy parecidas, tal vez incluso ligeramente al alza. Atención, ahora mismo tenemos 20 grados en Bilbao, 17 en Vitoria, 18 en Eibar y 19 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te cuento ahora que el entorno de la calle María Díaz de Haro de Bilbao, cerca de la Gran Vía, va a cambiar y de qué manera en los próximos meses. Y es que el ayuntamiento ha anunciado más de 6 millones de euros para terminar la transformación de esta calle en un corredor verde. Su prioridad va a ser para que lo usen los peatones y se generen nuevos espacios verdes y estanciales, duplicando así las zonas para el peatón de los 3.600 metros cuadrados actuales a 6.200 metros cuadrados con aceras que van a llegar a los 6 metros. El consistorio bilbaíno continúa así transformando esta calle en un gran corredor verde entre el Parque Doña Casilda y el Parque de Amézola a través de la casilla. Un ámbito de actuación total de casi un kilómetro de longitud. El alcalde de Bilbao es Juan María Burto.
Hemos actuado ya en la fase anterior entre Simón Bolívar y Autonomía. Y ahora le toca el turno al tramo inicial de la calle, es decir, a las cuatro manzanas que se ubican entre la Gran Vía y Simón Bolívar. Un total de 13.780 metros cuadrados, donde y en la línea de lo ya ejecutado daremos continuidad, como decíamos, a ese corredor verde que le ha dado vida a la calle.
Momento ahora para repasar como cada día la crónica deportiva aquí en Euskadi, que hoy pasa por las quejas relacionadas con los árbitros y, por supuesto, sin perder de vista ese importante duelo europeo para la Real Sociedad. Marco Antonio Sande.
Así es, en la Real Sociedad y en el Deportivo Alavés muy molestos con las últimas actuaciones arbitrales, en Donostia pendientes de una posible sanción a Imanol Alguacil tras sus declaraciones, en Vitoria elevando queja formal al Comité Técnico Arbitral y a la Real Federación Española de Fútbol. Mientras tanto, en la Real, preparando la vuelta de la previa de los octavos de final de la UEFA Europa League, el jueves, desde las 9 de la noche en Anoeta, defiende el 1-2 a su favor ante el Midtjylland con la única baja de Pacheco. En Lezama, segunda jornada de descanso para el Athletic, mañana vuelta al trabajo para recibir el próximo domingo al colista Valladolid, que viene de destituir a su entrenador. En Eibar se ha presentado hoy a Beñat San José como nuevo entrenador hasta 2026. El equipo armero está a 5 puntos del descenso y lleva 5 jornadas sin ganar. Y fuera del fútbol, en baloncesto, Cazalón, nuevo jugador del Bilbao Basket, ya rumbo a la capital del Bocho, y hoy desde las 9 menos cuarto de la noche y en balonmano, Limoges Bidasoa Irún, segunda jornada de la Main Run en la European League. Los bidasotarras buscan la clasificación directa para los cuartos de final.
En la cultura te cuento que el artista bilbaíno Daniel Tamayo ha ilustrado un total de 100 de las 157 fábulas de Félix María de Samaniego. Lo ha hecho en un libro en euskera titulado Alegia, que producido con el apoyo de la Fundación Bancaria BBK y que también forma parte de una exposición que se ha presentado hoy en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Carlos Molina.
Las ilustraciones de Tamayo acompañan el propósito moralizante de los relatos breves de Samaniego dentro de su apuesta por favorecer la educación y la transformación de la sociedad vasca de su época. Tamayo, en declaraciones a COPE Euskadi, mostraba su ilusión por participar en un proyecto especial para él.
Yo desde luego las tengo muy presentes porque en mi época de parvulito pues nos solían leerlas, incluso a veces las teníamos que dibujar y colorear. Entonces, bueno, elegí esto porque había dejado una serie de pinturas digitales, y necesitaba de alguna forma descansar de ese tipo de trabajo y ceñirme a un texto literario y hacer esas imágenes que representasen, pues eso, el contenido de las fábulas.
Alegiak se presenta también en la sala 7 del Museo de Bellas Artes de Bilbao, junto a las imágenes originales y varios ejemplares históricos de las fábulas. Un código QR permite acceder a los audios en euskera y castellano de los textos literarios.
No dejamos el ámbito cultural, y es que el próximo 10 de marzo arranca en Bilbao una nueva edición, la decimoprimera ya, del Oraldia, el festival que busca ser el punto de encuentro que dé a conocer, celebrar e innovar la cultura vasca contemporánea. Hasta el 30 de marzo y desde ese día 10, un total de 29 actividades conforman una programación artística muy variada que tiene el lema de Tricua es Natuda. El erizo ha despertado. Más de un centenar de creadoras y creadores inundarán de todas las disciplinas los principales espacios culturales de la capital vizcaína, fomentando así la fusión, por ejemplo, entre teatro, música, cine, literatura, danza o bertsolaritza, todo ello con el arte contemporáneo. Disciplinas, estas que hemos mencionado, que sirven y han servido para transmitir tradiciones y cultura popular. La concejal de Participación Ciudadana de Bilbao es Eider Inunciaga.
Música, cinema, literatura, bertsolaritza, dantza, arte garaikidea. Historian zehar, disiplina artistiko horiek guztiak, historia kontatzeko, tradizioak transmititzeko, eta gai sozial eta politikoak aztertzeko bitartekoak izan dira.
Bueno, partir del 10 de marzo, como te cuento. Nosotros llegamos hasta aquí, ¿eh? Ya sabes que eso sí, sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Estados Unidos y Rusia han empezado ya a negociar el futuro de Ucrania en Arabia Saudí. Ayer en París, los líderes europeos, incluido el primer ministro británico, estuvieron discutiendo si enviar tropas para garantizar la seguridad ante un eventual alto el fuego o un acuerdo de paz. Alemania y España están en contra de ese envío.